Muchas veces hemos pasado por su librería ahí en Avenida Pueyrredón. Rafael Vitrán, de feliz mediodía, bienvenido, gracias por atendernos. Estamos aquí en Radio Nacional con todo el equipo de Corol en el aire. Mi nombre es Adrián Corol. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, bien, bien. Buenos días a todos y a todas.
Bueno, buenos días. El álbum de La Pantera Rosa lo tenés en tu colección, ¿no?
Sí. De hecho, es uno... A ver, todos los álbumes entre el 73 y el 77 son mis favoritos porque fueron de mi primaria. Antes se coleccionaba básicamente solo en primaria. Coleccionar en secundario era de tonta. Sí, sí. Y el álbum de La Pantera, que es el 75, la verdad que era una locura por su colorido, por su variedad. Todo adelante eran todas como fotos, como si hubieran sacado buenas fotos de los capítulos de La Pantera, del inspector, de la hormiga viajera, y después estaban todos los personajes de Hanna-Barbera, y como muy, pero muy bien dijeron en la introducción, tenía un suplemento con los truquitos de magia, y la difícil era el cubito y el piolín.
Viste, me acordaba, estaba por decir algo del cubito, pero no estaba seguro si estaba con
cubito y el piolín,
sí que era de magia y realmente espero que tengas esa, no sé, a Mucoma la tenés.
Sí, de chico yo no conseguí ninguna difícil y de grande es como que hubo una reparación histórica y las conseguí, te diría el 90%, no todas, todavía algunas, estoy hablando de mi periodo, cuando digo conseguí el 90% de las difíciles, hablo del periodo de mi infancia, ¿no? Claro, cosas del 40, el 50, que también me apasionan, no, ahí es al revés, debo haber conseguido el 10%.
Bien, cuenta, nosotros hablamos a veces con la colección Cantafio, o sea, con Cantafio del tema revistas, pero el tema figuritas también nos debe ayudar a conocer, bueno, muchas cosas, y desde la estética, desde la temática, obviamente el fútbol estuvo siempre presente, a veces en forma de dibujo, a veces en forma de foto, a veces en super chapita, a veces en impresiones, sobre todo en esa época. Pienso, no sé, García Ferré, Titanes en el Ring, me imagino que hay mucho de eso en esa época, ¿no?
Sí, básicamente. A ver, los dos grandes ejes, especialmente a partir de los fines de los 50 y 60, es fútbol y televisión. ¿Sí? Eso después, anteriormente te diría que era fútbol y didácticas históricas. En los 60 igual siguen todavía, 60 y 70, cuestiones históricas y didácticas, pero van perdiendo terreno. Y va ganando terreno televisión. Y antes de la televisión había algo de cine. En los comienzos, y cuando te hablo de comienzos, en Argentina estamos hablando fines del 19 y principios del 20, había mucho de temática histórica, temática de banderas y temática de mujeres desnudas o semidesnudas. Pensemos que las figuritas salían esencialmente, esas que te hablo de mujeres, siempre en cigarrillos.
Claro.
Fines del siglo XIX y principios del XX, la figurita es típicamente de cigarrillos, o sea, acompañando cigarrillos, no figuritas de cigarrillos, queda feo.
Sí, y venía la marca, claro.
Dentro de la marquilla, digamos, como para darle un plus al producto. Y en los B, en fines del 10, 20 y 30, empieza a también hacerlo los chocolates y las golosinas. La figurita como objeto propiamente dicho en Argentina, no te sé decir con certeza una fecha, pero no creo que antes de la década del 40, y si hay es una excepción, hayan aparecido sobres con figuritas como producto independiente de acompañar otro artículo.
Claro. Rafael, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Voy a poner la cuota femenina de lo que tiene que ver con las figuritas y lo que quizás las chicas coleccionábamos en su momento, ¿no? Yo con 50 y algo, te puedo hablar de, y seguramente, no sé si vos también tenés ese tipo de colección de figuritas.
Sí, tengo, a ver, las de brillantes.
Frutillitas que venían con aroma.
Claro, ahí tenés, mira, en lo que se podría llamar la típica figurita femenina, si uno extrema la simplificación, hay tres épocas. Sí. La época de los principio del siglo XX hasta los 40, 50, que se vendían más, que no se vendían en general en sobres, sino eran planchas, que se vendían en los kioscos. La mayoría tenían origen alemán o belga, Y la nena iba al kiosco y elegía qué figurita quería. Generalmente no tenían, salvo excepciones, álbumes. En la década del 60, la casa Crack saca un primer álbum que se llama Caperucita Roja, en el 64, que son las primeras masivamente de brillantina, digamos, Made in Argentina. Y ya con sus álbumes, y ahí tenés Caperucita Roja, Blanca Nieve, Cenicienta. Incluso yo llegué a hablar con uno de los dueños de la casa Crack hace como 10 años, estaba vivo todavía, y me contó, para sorpresa mía, que incluso la tirada de Caperucita Roja superó por lejos incluso a la colección de fútbol más vendida.
Mirá qué datazo nos acabas de dar, ¿no? Como las chicas seguíamos. Yo tengo, mirá, de los que completé, de los que logré completar junto a mi hermana y arruinamos a mi familia, fue Frutillitas, Ositos Cariñositos y Zaraqué.
Bueno, y en los 80, más o menos, que sería la tercera etapa, están los que vos mencionás.
Claro.
Que ya no son propiamente de brillantes, aunque algunas tenían, pero les ponían perfume. Y después en los 70 hay otro símbolo muy fuerte.
A ver.
Pero para mujeres de hoy, como mis hermanas. De hecho, mis hermanas cuando vieron que yo lo conseguí, se volvieron locas. Para mujeres más o menos entre los 65 y 70 años, que fue una belleza, que es un álbum que se llama La Moda a Través del Tiempo, que eran todas en siluetas, chicas o nenas, vestidas con la moda desde la época egipcia hasta las mini de los 70, justo contemporáneas a esa época, y todas con terciopelo arriba.
Wow.
Hermoso.
Muy bueno. Pero muy bueno, además muy sofisticado. Nosotros con una chapita de pernilla, Pancho Sá, García Cambón, ¿no? Más o menos venían por ahí. El fútbol, obviamente, hoy es noticia, las Panini, gente de todas las edades. Pero allá en los 70, 80, bueno, la emoción de que te toque la difícil, hoy no hay difíciles, hoy hay cuatro de Messi distintas, qué sé yo, y abrir el sobre, ¿no? Hay algo también con eso.
Yo la otra vez en otra nota justamente planteé, bueno, yo soy historiador, y de ahí viene la deformación profesional,
claro,
y aplico conceptos de historia, y el caso del Mundial es justamente un muy buen ejemplo de lo que se llama la dialéctica del cambio y la continuidad. El coleccionar este álbum moderno, que yo no colecciono porque no me gusta, o sea, no me divierte, no digo que esté ni bien ni mal, a mí no me divierte, a uno de mis hijos le encanta, me parece re bien además que le encante, plantea continuidad en la pasión de abrir un sobre y no sabes qué hay adentro, es exactamente igual que hace 100 años eso. Plantea la continuidad en las ganas de completar un álbum, plantea la continuidad en algo tan hermoso como es la sociabilidad y el canje con otras personas, conocer otras personas a partir de eso. Plantea una semicontinuidad en el juego, porque al ser adhesivas casi no se puede jugar mucho, pero juegan al chupi, hay veces. Y plantea cambios impresionantes, por ejemplo, hoy coleccionan, como sabemos, en el secundario, coleccionan chicas, que las de fútbol nunca coleccionaban chicas. Bueno, cuando uno dice nunca, siempre hay excepciones.
Claro.
Pero no coleccionaban.
Sí.
Otros cambios.
Las coleccionan también. Los que salen en la foto y sus familias también las
coleccionan. Claro, a eso voy. Colecciona otro cambio muy fuerte que coleccionan sus familias. Pero que se pega con una continuidad, que es eso lindo. Vos ves en los parques que va el papá, la mamá, y con los nenes o con las nenas, y canjean y conocen gente. Y todo lo que sea sociabilidad es muy interesante. Después hay cambios muy fuertes como que nadie se calienta en el diseño, con tal vos vendés el producto y el producto se vende en sí mismo. En los 60, 70 se esforzaban por una cuestión de diseño. Pensemos que era una sociedad con muchísimos menos estímulos visuales.
Claro, sí.
E incluso hoy, que está todo este boom de las figuritas, es solo cada 4 años del Mundial, bueno, exacto, de hecho me hacen la nota por eso, y el Mundial pasado me volvieron loco, pero en el resto del año, salvo colecciones muy puntuales, las figuritas están semi-muertas, incluso en primaria, ¿eh? Por ahí de pronto sale una serie que entre chicos y o chicas pega fuerte, pero de la mayoría de las colecciones se colecciona muy, pero muy poco. Bueno, también uno tiene que evaluar las situaciones económicas, y estos últimos años las situaciones económicas son muy, muy, muy complicadas. Imagínate, porque vos decís, bueno, un sobre, 1.200 pesos, puede decir no es mucho. Pero un nene con 1.200 pesos, con 1.200 pesos, no, con un sobre solo no haces nada. Claro. Entonces es un presupuesto. Y si tenés la carne arriba de 15 lucas al kilo, cualquier corte, imagínate más, ¿quién se puede dedicar a figuritas? Pero bueno, es la paradoja. El mundial es como otro mundo. Es como otro mundo. Son figuritas, pero es otro tipo de coleccionismo. Y eso también lo podés encuadrar en la sociedad del espectáculo, si querés. Porque incluso el mundial mismo, yo amo el fútbol, el mundial mismo se ha transformado, no más que en un evento deportivo, además de un evento deportivo, un espectáculo, donde incluso hay gente desesperada que no sabe ni cómo se cobra un offside, que es capaz de ir a ver el mundial para ver el mundial. Y esto no es un juicio de valores, esto es una descripción objetiva, no puedo decir porque el objetivo nunca existe, una descripción lo más cercano a lo que es un mundo donde tratan de que consuma. Antes también, pero ahora multiplicado por 10.
Pero, ¿cómo estás, Horacio Marmurek? Te saluda.
Un gusto. Ahí
está esta parte en la cual vos ibas narrando y que creo que nos ha constituido a nosotros desde un lugar. La figurita antes, esta que contabas vos, o la que yo recordaba de los personajes de Hanna-Barbera con remeras de Ferro, demás. Tenían un valor de casi, te diría, uno lo sentía, y sobre todo en ese contexto, que eran muy locales. Hoy está como también muy globalizado. Las figuritas son, salvo productos muy particulares argentinos, todas las mismas en todo el mundo, ¿no?
Sí, de hecho las de Panini no las fabrican acá, las fabrican en general en Brasil. En los últimos años ya no se están, las de fútbol las traen las Panini y las distribuye todo el mundo. Incluso es tan loco esto del Mundial, que mucha gente que siempre cree que todas las figuritas del Mundial fueron una locura, y el dato es que en Argentina el primer álbum específico Mundial recién sale en el 74. ¿Mira? Antes no había habido álbum de Mundial, por ejemplo en el 62, 66 y 70 salían 6, 7 equipos, pero te salía con el fútbol local como un suplemento.
Y 74 más, Alemania, ¿no?
Claro, 74, exactamente, Alemania, 74, y lo hace una casa argentina imitando el de Panini. Era muy difícil que les cobraran los derechos, imitando algo parecido. Y hay hasta algo todavía más profundo. En el 82-86 no hay en Argentina un álbum de figuritas específico del Mundial tal como los conocemos. En el 82 hay una cosa publicitada por Canal 13 donde vienen 3 o 4 jugadores por equipo y de Argentina viene solo Kempes. Y en el 86 hay una cosa que son dibujitos, ni siquiera jugadores.
Sí.
O sea, nos hablan de mundos distintos. Si algún oyente en este momento escucha y dice, no, pero yo tengo y vi el del Panini del 82-86, sí, pero se hacían afuera, acá no llegaban.
Y el Panini acá cuando empieza,
90,
no es tan,
90.
Claro, empiezan ahí, 90. Con Italia empiezan a verse acá.
Sí, a partir del 90 Panini se hace con los derechos exclusivos de los mundiales y todos los mundiales saca un álbum. Siempre existieron paralelos, este año mismo hay 2 o 3 paralelos.
Sí.
Que son sin licencia, pero no hay problema, circulan en forma muy restringida y están.
Están, claro que sí. Siempre están. Y chapitas también, porque las chapitas juntadas se conservan igual.
Sí,
¿Cómo es la colección?
Mira, las primeras chapitas que yo conozco son de la década del 30.
Sí.
Las últimas que conozco son así masivamente. 80-81, después hubo una Chapicolor, una colección del 86, pero fue una excepción. El mito dice, no puedo dar certeza, dice que en algún momento algunas madres hicieron juicio porque los chicos se cortaban y por eso las empresas dejaron sacar chapitas. Si es verdad, si tuvo que ver con eso, con cuestión de costos, no tengo idea. Mi infancia se nutrió con las chapitas, especialmente del 72, que eran rectangulares,
y
muchos amigos las ponían en los rayos de las bicicletas.
Claro.
Porque daban un reflejo muy lindo.
Sí. El tema era llevarlo todo junto en una bolsa, que se iba rompiendo la bolsa, ¿no?
Sí.
Se juntan a veces, está ahí también un poco lo que decías al principio, fútbol y tele, porque yo creo que tengo la sensación que en alguna chapita aparecía algún Pipo Mancera o dibujado.
Exactamente, dibujada por un íntimo amigo mío que vive todavía y fue un gran dibujante de figuritas, Jorge Los Ríos. Él hace para la Casa Crack las figuritas sorpresitas, que salen en el año 71. En el año 71 salen unas figuritas con unas chapitas preciosas que que viene, tanto fútbol como vos dijiste, Carlitos Balá, Biondi, Calabró, Tarzán, El Zorro, era toda una melange entre fútbol, otros deportistas también, sale de Miri, el que andaba en remo, y claro, esa colección, y en el 70 habían salido un año anterior de fotos de jugadores, no actores, pero fotos, y autos.
Claro que está muy fuerte, y bueno, él también va, no sé si él también llegó a dibujar tapas de Anteojito, ¿no?
Exactamente, tapas de Anteojito, sí, es él, tapas de Anteojito, sí. Y dibujó después unas figuritas que yo ahora tengo, pero de pibe no, yo soy del 66, en el 67 dibuja unas figuritas con que se llaman Sport, con caricaturas de jugadores de fútbol y también algunos artistas que son algo espectacular. O sea, el diseño que se ponía... Por eso, volviendo a lo de antes, imaginemos que para nuestra generación y las anteriores, la figurita era una entre, no sé, 5, 6, 7, 8 cosas que teníamos para divertirnos, distraernos. Hoy, con el celular, con la computadora y con todo lo digital, hay millones de cosas a mano para distraerse. Lo lindo es justamente que aún en el contexto del cambio... que los pibes estos, incluso de primaria hasta de secundaria, se conecten con las figuritas, es ese contacto con lo analógico, dejar un poquito el celular, estar cara a cara, cambiar, listitas que a veces las hacen a mano. Es interesante porque eso plantea mantener una línea de otro tipo de costumbres.
Ahí te consulto algo que para muchos de nosotros fue, bueno, se fue perdiendo en las mudanzas. ¿Cómo se archiva, cómo se cuida todo esto?
Esto es a gusto del consumidor. Hay gente que colecciona mucho en carpetas, que protegen muy bien. Hay otros que en cajitas. Yo hago un poco las dos cosas.
Uh-huh. Me quedé pensando, esos folios también en carpeta, ¿no?
Yo hago un poquito las dos cosas, tanto en cajas como en folios.
Ahí va. ¿Y cambiás también? ¿Te viene gente que seguís cambiando? Mucho. Contame eso.
Sí, mira, yo canjeo bastante, de hecho lo que más me gusta. De hecho, eso se relaciona con el origen de mi colección. ¿Cuándo empiezo a coleccionar? Yo no es que colecciono desde pibe, o sea, de pibe era fanático. Pero entro al secundario y después a la universidad, y una vez que entré al secundario no tocó una figurita más en mi vida. Claro, ni me acordé que existían las figuritas, sí. Por suerte, si no hubiera sido, entre comillas, un poco patológico para la época, no nadie hacía eso. Y en el año 92, con otro profe de historia, abrimos una librería de cosas viejas, libros, revistas, claro. Donde estoy ahora, de hecho, hablando.
Sí, ahí en Pueyrredón.
Sí, en la avenida Pueyrredón, y me empiezan a entrar figuritas. Y así es como me enganché, y bueno, mucha gente viene acá... sea porque me conocen, sean por los libros que saqué sobre las figuritas, la historia de las figuritas, pero los libros sirvieron, como yo siempre digo, para objetivar la memoria, para que todo esto que nosotros estamos hablando en el aire esté objetivado en una imagen. Entonces la gente me trae acá, canjeo, compro, y me divierto con las figuritas. Que, como diría un viejo periodista deportivo, voy a usar su frase... son para mí lo más importante, pero dentro de las cosas menos importantes.
Buenísimo, clarísimo.
Porque, si vos te centrás en esto, se termina transformando en una obsesión, algo patológico. Y bueno, obviamente, con todas las cosas que vivimos, obvio que hay cosas muchísimas más importantes que no tienen que ver con las figuritas, ¿no?
Bien. Y las figuritas sigue siendo algo que trasciende. Acá puedo hacer un paralelismo también con la radio, en épocas de tantas tecnologías y demás, que la radio sigue siendo algo, sin romantizarla, algo también necesario que nos lleva en el tiempo, que nos brinda algo y que también en su archivo, si se quiere, o en la memoria emotiva y sonora, guarda un montón de recuerdos, como por ejemplo guarda también las figuritas, y me interesa eso, ¿no? De que por ahí vos entraste en tu infancia, un momento donde la figurita era un eje en el cole, y en los programas que veíamos, me acuerdo, no sé, señor Jacinta Pichimahuida, en algún episodio, al pobre Cirilo Tamayo, el malo de Canuto Carcio, le pintaba una figurita de negro y le hacía creer que era la de Pelé, y eso era libreto de un programa de televisión muy visto por los chicos, o sea, protagonista a ese nivel, ¿no? Y más allá de que hoy estamos hablando de Panini, del fenómeno del mundial y de esa industria, también tiene esa magia de las figuritas nuestras de cuando éramos pibes y nos permite, nada, hasta uno cierra los ojos y el olor de las figuritas y hasta el de las superchapitas te viene.
Sí, está muy bueno el paralelismo que planteas, porque si te pones a pensar que tenés programas de radio que se graban y se pueden ver en la tele, ahí vos ves el cambio y ves la continuidad también. En ese sentido es parecido a lo de las figuritas. Vos tenés la radio que sigue manteniéndose como tal en su propia esencia, pero tenés también cambios dentro de la radio. Y en ese sentido, claro, la figurita es algo... ¿Se podría decir que hay un paralelismo? Sí, claro. No me cabe duda.
Pasaremos por allá, por el debate. Pasaremos por el debate a cambiar, o a por lo menos a ver figuritas y a pispear un poco de libros, que siempre está lindo.
No hay problema. A la disposición de ustedes. Y si alguna gente quiere preguntar algo, le pueden dar... o mi teléfono, mi correo, lo que quiere, me puede preguntar, no tengo problema.
Rafael Vitral, muchísimas gracias, no solo por lo que hablamos de figuritas, sino por todo el contexto que nos diste. Un fuerte abrazo.
Igualmente, suerte, hasta luego.
Muchas gracias. Rafael Vitrán es el mayor coleccionista de figuritas del país, pero también es historiador, es librero, es autor, y es un personaje muy interesante que hoy nos permitió viajar un poco más allá de las Panini y conocer... la historia de nuestras figuritas.
Todos invitados a la mesa, donde nada es perfecto. En Nacional, Corona.